Bienvenido al podcast de la Iglesia Hillsong Monterrey. Oramos que el mensaje de hoy sea de inspiración y de bendición para tu vida.
Quisiera hablar breves minutos, porque ya escuchamos y ya fuimos animados e inspirados por la presentación, pero quisiera hablar como siguiendo este tema, siguiendo el hablar acerca de visión, porque ahora está de nuestro lado, ¿no? La visión se comunicó, la visión se comunica y Dios hace cosas en nuestras vidas. Dios a veces hace algo grande, pero ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué nos toca hacer? Y me gustaría ir a algunos lugares en la Biblia donde Dios da visión grande a ciertas personas, y si vemos cómo reaccionaron, creo que nos puede dar una guía de cómo vivir nuestra vida en respuesta a todo lo que Dios hace por nosotros. Me gustaría leer un verso en Apocalipsis 1, verso 3. El título de este breve mensaje es El eco de una visión, porque creo que una visión tiene eco, hace eco en nuestras vidas. Y el siguiente verso, si me acompañas, lo leemos, oramos juntos. Justo después dice: dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Padre, te pido que nos hables en los minutos que tenemos. Tu Espíritu puede hablarnos hoy y prepara nuestro corazón para escuchar. Queremos ser esos que escuchan y practican lo que viene de ti. Te pido que a quien hoy se siente fuera de lugar, a quien hoy se siente excluido, a quien hoy llegó acá sintiéndose al margen, te pido que tu Espíritu de adopción haga sentir que son parte, primero de tu casa y luego de esta casa. Que todos hoy como familia podamos entrar a toda la visión y dirección y propósito que tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Y todos dijimos amén, amén. Todas las cosas que hacemos tienen luego una consecuencia, ¿no? Y se le conoce como la ley de causa y efecto. Toda acción se convierte en una causa y esa causa luego tiene un efecto. Creo que todos entendemos el principio, ¿no? Y mis hijos tienen 3 y año y medio. Ellos ahorita están obsesionados con varios shows de Netflix. Les encanta Paw Patrol, les encanta uno que se llama PJ Masks, les encantan varios. Y no es comercial, debería ser comercial. Alguien me debería pagar por, bueno, broma. Pero les encanta ver algunos de estos shows de niños, y les encantan los personajes y se los aprenden y me piden los juguetes de esos personajes y les encanta. Y me encanta que había uno que me gustaba, un show que hasta a mí me gustaba, y Lluvia y yo nos emocionábamos cada vez que salía una nueva. Se llamaba Spirit, era de un caballo y no era la película, es uno nuevo, o sea, le hicieron serie, lo puedes creer. Y puedes ver mi emoción. Me encantaba ese porque y la historia era como súper compleja. De repente, o sea, la niña, la principal, tenía a su papá, pero su mamá había fallecido años atrás. O sea, el drama, imagínate, los niños, y esta es súper real. Y de repente el papá como que se enamora de la maestra de la escuela de la niña. O sea, novela full. Y Lance ya desinteresado en la serie, Lluvia y yo, no, mira, Lance, vete a dormir, queremos ver Spirit. Eso se está poniendo impresionante. Y salían nuevos episodios y nos encanta. Y ahí estábamos todos viendo la serie. Y el otro día en la casa les puse vi solamente salió algo que era de animales, tipo, les encantan los animales, les encantan. Y pusimos, era como un documental, no sé qué, se veía amigable. Solo diré que se vería amigable. Se veía como apto para niños. Son animales, es un documental. ¿Qué puede salir mal? Lo pusimos. No estaba. lluvia, ahí estaba yo con ellos, entonces yo era el responsable, único responsable en ese momento. Y estamos viendo el programa y ellos, ¡ay, el león! ¡Wow! ¡Ay, la cebra! ¡Wow! Ya sabes a dónde va esto. Y yo, ¡ay, qué padre! ¡No! Y la voz del presentador del documental, los doblajes esos de National Geographic, ya sabes cómo son, son horribles. Y ahí estaba presentándolo. Y empieza a ponerse más turbia la cosa y hasta la música se empieza a poner mal. Y yo, no. Y luego anochece, no es broma, anochece en el lugar, en África, y cambian la cámara como a visión nocturna. Entonces se ve así como el león, como en neón. Y la cebra en neón y le enfocan la cara. Y mis hijos todavía, león, cebra. Y yo, esto está por poner muy mal. Y de repente sale corriendo el león y empieza a comerse a la cebra. Y mis hijos, ah, ¿qué está pasando? Y yo, no, están jugando a las luchitas. ¿Dónde está el control? ¿Dónde está el control? National Geographic. Y eso está en Netflix Kids. Y ahí estoy tratando de apagarle y yo, jugaron las luchitas. Y Lance es súper inteligente. Entonces, Luca, ok, luchita se fue, ya se puso a comer un plástico. No te comas el plástico. Pero Lance es, papá, ¿por qué estaban jugando a las luchitas? ¿Por qué se quieren mucho? Ahorita Lance para todo es ¿por qué? Porque se quieren mucho, ¿por qué? Porque pues, así es la cosa. ¿Por qué? Porque Dios así los hizo. ¿Por qué? No sabemos, ahí no sabemos por qué Dios hizo lo que quiso y ya. Todas las preguntas de Lance llevan a porque no sabemos y llegamos a lo existencial todos los días con Lance cada 5 minutos. Pero a ellos les encanta ver estas series y el momento en el que vieron al león correr y comerse a la cebra les generó una reacción. Y lo vi en sus caritas también. Y yo, ¡ah, Dios, el control! Pero genera una reacción porque se expusieron a algo fuerte y generó una reacción equivalente. Y mi miedo es que en mi vida, por pura gracia, Dios me permita ser expuesto a su amor, a su gracia, a lo que Él está haciendo, a ser parte de algo más grande que yo mismo, a pertenecer a su casa, a su iglesia, al reino, a ser traído de oscuridad a luz, a encontrar esperanza y exponerme a todo esto. Y mi miedo es acostumbrarme y no tener una reacción equivalente. Yo quisiera vivir una vida que reacciona a su amor lo más equivalente posible. Porque lo que Él ha hecho por nosotros es tan profundo, es eterno, es grande. Le costó la vida en la cruz. Y creo que no nos debería costar menos nuestra reacción. Debería ser una reacción de toda nuestra vida, de todo nuestro tiempo, de todo nuestro esfuerzo. No como un tengo que, sino como un quiero responder, quiero reaccionar, quiero estar aquí, quiero darte de mi tiempo, Dios, quiero darte de mi vida, quiero darte mis talentos, quiero darte mi domingo, mi lunes también, mi martes, miércoles, jueves, bien, quiero darte todo, quiero responder de la medida más equivalente posible, aunque nunca voy a llegar a responder como se merece el amor que nos diste. Quiero responder lo mejor posible. Y estamos escuchando acerca de visión. Y quiero, con los minutos que tenemos, ver algunas de las cosas que la visión causa en nosotros. La reacción correcta ante ser parte de algo donde visión va empujando al frente. Es decir, ¿qué es visión? La manera de ver de Dios, la manera que Dios tiene de ver las cosas, no nuestra manera, sino la manera de fe que ve las cosas no por lo que son, sino por lo que pueden ser. Y cuando estamos en esto, tenemos una opción, lo decía ahorita, si creerlo o no. El balón está de nuestro lado de la cancha y leímos en Apocalipsis 1 que es el comienzo de un libro que es pura visión y revelación, y es Dios hablando. Entonces mira, mira, me encanta cómo empieza: dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso. Los que leen, escuchan y luego activan. Al exponernos a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está haciendo, al ver nuestra vida en dos planos, en decir, bueno, por un lado puedo seguir mi vida a mi manera, pero por otro lado estoy escuchando de esta nueva manera en la que puedo vivir mi vida conectado con Dios. Al ver eso, tenemos aquí este camino: los que leen, escuchan y ponen en práctica. Porque muchas veces somos de los que han leído pasivamente, lo vimos en algún lugar, lo vimos, luego escuchamos, quizá estás acá y lo escuchaste. Pero amigo, déjame invitarte a la mejor parte de este camino: es el de ponerlo en práctica. Es increíble leerlo, es increíble escucharlo, pero la mejor parte es empezar a ponerlo en práctica. Te quiero animar y desafiar. Quizá tus mejores días están a la vuelta de una decisión de decir, quiero empezar a poner en práctica a otro nivel todo lo que Dios está poniendo en mi corazón. No quiero que se quede en mí, quiero que desborde a mis acciones también. Activarlo, porque visión no solo se observa, se practica. Es lo primero que vemos acá. No solo observamos, sino vamos a poner en práctica esta visión grande que Dios nos está dando. Y Jesús lo dijo de la mejor manera posible. En Mateo 7:24 dijo: todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. No solo el que escucha, sino el que escucha y pone en práctica. ¿Qué está poniendo Dios en tu corazón hoy? Te quiero animar a ponerlo en práctica. Te está poniendo a vivir una vida más generosa, te está poniendo a entregarle más de tu tiempo, te está poniendo carga por una necesidad que ves en la sociedad, en nuestra ciudad. ¿Qué si empezamos a ponerlo en práctica? Y seremos como los que construyen sobre roca algo, un edificio que no es de carne y hueso, no está aquí palpablemente, pero empezamos a edificar el reino de Dios que perdura más que cualquier cosa física, que cualquier posesión material, y podemos empezar a edificar vidas a medida que ponemos en práctica lo que escuchamos de Él. Porque luego tenemos un enemigo. En Juan 10:10 dice que el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso es lo que Jesús quiere de ti: vida, y vida en abundancia. No una vida limitada, sino una vida abundante. Porque el enemigo ahí está tratando de robar, matar, destruir. Y sabes que no puede robar tu salvación. Tienes que descansar en eso. No puede robar tu identidad como hijo, hija de Dios. Algunos se asustan de eso. Nada puede separarte del amor de Dios. Nada, nada, nadie. Pero sabes que sí puede hacer: robarte el gozo, robarte la perspectiva, matar la pasión a veces por la vida en Cristo, y destruir a veces tu idea de tu propósito, y empezar a vivir la vida simplemente existiendo. Pero Jesús no nos llamó a una vida de sobrevivir, nos llamó a una vida, y vida en abundancia, donde no solo escuchamos de lo bueno que Él es, sino empezamos a poner en práctica el reino y lo que Él tiene para nosotros. Porque el miedo a veces llega miedo, y es difícil actuar, y a veces con el miedo nos paralizamos. Pero me encanta ahí mismo en Apocalipsis 1, el verso 17, cuando está Juan recibiendo toda esta visión, dice: al verlo caí a sus pies como muerto, porque era demasiado lo que Dios quería hacer. Dice: pero Él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Sabes que una visión grande, aunque causa temor, te cubre con paz. Porque quizá Dios ha depositado en ti sueños tan grandes que te dan miedo, y ese miedo te ha paralizado. sueños que ni siquiera te atreves a contarle a las personas más cercanas en tu vida por miedo a que se burlen de ti. Porque visión grande da miedo. Creerle a Dios por lo que Él va a hacer da miedo. Y algunos quieren eliminar el miedo, pero creo que el miedo te deja saber que sigues vivo, pero no debes de terminar ahí ni de paralizarte ahí, porque como escuchamos, dice, puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Es decir, antes de que estuvieras ahí, yo ya estaba cuidándote, y al final del tiempo yo estoy aún después y sigo cuidándote. A nuestro Dios no se le sale de las manos tu propósito. Y sí puede dar miedo, pero al mismo tiempo nos cubre con su paz. Me encanta el Salmo 23. Él restaurará mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Es la mejor promesa que podemos escuchar, es lo más valioso que tenemos. Él está con nosotros. Ante una visión grande viene la tentación de, con el miedo y la indiferencia, decir: mejor me quedo al margen. Déjame animarte a salir de la barca, a salir de la zona de confort, hacia donde sí hay peligro, pero también donde su mano está sobre nosotros y nos dice: no temas, donde Él nos acompaña, donde aún en el valle de sombra y de muerte Él está contigo. Alguien da gracias a Dios porque Él no nos deja cuando las cosas se ponen difíciles. Él está con nosotros. Y no sé en quién confías para ver tu historia completa. Todos queremos que nuestra historia se complete. Todos queremos esos anhelos que tenemos, esos anhelos que queremos ver saciados, que se cumplan. Todos queremos ciertas cosas en la vida, y no sé en quién estás confiando para que eso suceda. Y quizá tu respuesta inicial es decir: Dios, yo creo en Dios y que Él lo va a hacer. Pero luego, ¿por qué te pones tanta presión a ti mismo? Porque a veces vivimos presionándonos, y si algo sale mal, se desmoraliza nuestra vida y perdemos el ánimo y perdemos la fuerza y perdemos la fe y perdemos la dirección. Si algo sale mal, si cometes un error, lo mejor que puedes hacer es levantarte y seguir caminando, porque Él es el que está escribiendo tu historia, porque no depende de ti, nunca dependió de ti. Si entraste a la relación con Dios que hoy tienes por pura gracia, no depende ahora de ti mantenerla, depende de Él una y otra vez. Él es el responsable de esto, Él es el que te tiene en sus manos. Su puño es más fuerte que el tuyo, Él te tiene ahí en sus manos. Y a veces vivimos la vida creyendo que todo depende de qué tan fuerte nos tomamos nosotros de Dios. Pero las buenas noticias son que Él te toma a ti y nada te puede sacar de su mano. El que empezó la buena obra en ti la va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús, dice Filipenses 1:6. ¿Alguien lo puede creer? Que el que empezó algo en ti lo va a terminar. Si hoy no está como debería ser, es porque no ha terminado. Él sigue escribiendo una historia, Él sigue haciendo algo en ti, y a nosotros nos toca seguir creyendo que el que empezó la buena obra la va a concluir, la va a terminar, Él lo va a hacer. ¿Y cómo ves el futuro? ¿Cómo se ve tu futuro cuando hay visión en la ecuación? Proverbios 29:18 dice que donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y esta palabra, que se extravía, habla de disminuir, habla de perder el camino, habla de limitarse, de limitaciones. Cuando no hay visión, esto es lo que pasa: tu vida disminuye. Cuando no hay visión, pierdes el camino. Cuando no hay visión, cuando no hay enfoque, cuando no hay una imagen de lo que Dios quiere construir en tu vida, empiezas a limitarte. Pero me encanta que cuando Jesús vino y lo vimos a Él, tenemos todo lo opuesto. porque ahora no disminuimos, no perdemos el camino, ahora no vivimos limitados. Visión te hace crecer, te hace creer y te hace sembrar, te hace expander, te hace vivir una vida más grande de la que tenías ayer. Visión está ahí para eso, familia, y está aquí hoy para que lo empieces a creer a otro nivel y lo empieces a poner en práctica. Visión, la visión que Dios está poniendo para tu vida, es decir, tu vida no como es hoy ni como parece que va a ser, sino tu vida como Dios la puede llevar a ser, tus relaciones como Dios las puede llevar a que sean, tus finanzas como Dios las puede llevar a que sean, tus sueños como Dios los puede llevar a que sean. Cuando empiezas a aferrarte a eso, la vida empieza a volverse una vida donde puedes crecer, donde puedes creer, donde puedes sembrar, porque es tan bueno que vale la pena dejar todo atrás. Por eso, cuando los discípulos, antes de ser sus discípulos, vieron a Jesús, Él les dijo: síganme, y dice que al instante dejaron todo y le siguieron. Estas eran personas que tenían sus trabajos, sus vidas, tenían muchas cosas atrás, pero Jesús es tan valioso que vale la pena dejar lo que sea atrás con tal de seguirlo a Él. Jesús vale la pena. No sé qué te ha estado aferrando, quizá te has estado aferrando a algo que te da seguridad, a alguien que te da seguridad, a una sustancia, a un hábito, a una emoción. Pero déjame decirte, si Jesús está pasando hoy por este cuarto, que lo está haciendo, vale la pena dejar lo que sea por seguirlo a Él. Vale la pena dejar ir de esas muletas que te han ayudado a caminar a medias en tu vida, sea emocional o de cualquier manera. Déjalas ir, hay alguien que te llama a vida y vida en abundancia. Ese es nuestro Dios. Y sabes que no es solo para ti, termino con esto, no es solo para ti, porque ahí mismo en Apocalipsis, al final, ya después de darle a Juan toda la visión, Apocalipsis 22:10 también dijo: no guardes en secreto las palabras del mensaje profético del libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Amigos, visión no se esconde, se comparte. Jesús dijo que somos la luz del mundo, que somos como una ciudad en un monte. Monterrey, creo que podemos identificarnos con una ciudad en un monte, y si no, no estás viendo la imagen muy clara. Pero Jesús lo que está diciendo es que podemos ser esta luz, que cuando la oscuridad ha tomado control de tantas vidas, familia, a la luz no le toca hacerse para atrás cuando llega la oscuridad. Es la oscuridad la que tiene que huir cuando la luz llega a la escena. Familia, tú y yo somos llamados la luz del mundo. La luz de Cristo que hay en ti es más fuerte que la oscuridad que te ha rodeado, que la oscuridad que trató de entrar a tu vida. La luz de Cristo puede más, y somos como una ciudad en lo alto. Vamos a compartir ese amor hasta que no nos quede el aire en los pulmones, porque estamos llamados a más. Estamos llamados a compartir ese amor. Que lo que Dios esté haciendo en ti no se quede solo en ti. Que lo que Dios está haciendo en ti no se quede solo en ti. ¿Alguien puede creer eso para nuestras vidas como iglesia? Acompáñame orando. Gracias, Dios.
Gracias por escucharnos hoy. Si quieres visitarnos en una de nuestras reuniones de domingo, puedes buscar toda nuestra información en hillsong.com/Monterrey.